Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 13 de octubre y estamos felices de poder iniciar esta semana trayéndole información de alto valor en el área de finanzas. Hoy inicio yo. Sí, abro las puertas de Sumas, le doy la bienvenida a usted que me acompaña y dentro de unos minutos tendremos a nuestra querida Liet Pascual. Pero yo voy a hablar con usted un poquito aquí, aprendiendo de Liet, aprendiendo de Santiago Sicard. Quiero contarles algunas cositas que pasan hoy, 13 de octubre, que se conmemora. Bueno, mire. Hoy, además de que el calendario trae varias conmemoraciones, tenemos que invitarles. Espérese que antes de yo decirle las efemérides, aquí hay una invitación. Tenemos que invitarles al Financial Summit RD. Y es que es un evento de finanzas de altísimo valor para todos aquellos que desean crecer en esta área. Y usted está invitado. Además, hoy es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Es un recordatorio de que planifiques, de que prevengas y que fortalezcas la resiliencia. Esto, señores, ustedes saben que esto fue información que Liet quería que yo compartiera directamente con ustedes. Hoy también es el Día Mundial de la Trombosis. Salud y prevención también impactan la productividad de cada uno de nosotros. Y también no sabía que había un Día Internacional del Lenguaje Claro, información comprensible para tomar mejores decisiones, señores, decisiones incluidas las financieras. Y sí, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar claro, hoy vamos a hablar preciso de finanzas. Y comenzamos con los factores del día, donde Wall Street inicia la semana con fuertes ganancias y Trump suaviza retórica sobre China. Luego nos vamos a Francia, que intenta cerrar brecha de exportaciones de trigo, mientras Argelia y China se mantienen al margen. Luego nos vamos a Venezuela, que compra a Rusia la nafta que antes obtenía de los Estados Unidos. De regreso a la República Dominicana, se apuesta al fortalecimiento de la relación comercial con China. También tendremos en nuestro país que el BlackRock negocia acuerdo de 38,000 millones de dólares para adquirir AES, que es grupos con presencia en nuestro país. Y para finalizar los factores, tenemos el Banco Popular que financia la economía naranja con un monto interesantísimo desde hace ya 5 años. Seguido vamos a conversar a fondo y tenemos un invitado especial. Y a propósito del Financial Summit RD, hoy tendremos uno de los expositores de este evento. Eliel Jiménez nos va a hablar del liderazgo y adaptación, el rol del CFO en empresas. Seguido vamos a la estadística de hoy y hablaremos de los flujos de remesas que alcanzaron montos extraordinarios entre el mes de enero y septiembre. En Descifrando en Mercado, sí, usted sabe, esto también es un toque de queda aquí todos los lunes, porque Víctor Reyes nos ayuda a entender temas que definitivamente si no hubiera un experto explicándonos como que si fuéramos niños, nosotros no pudiéramos estar aprendiendo. Pues hoy nuestro querido Víctor Reyes nos ayuda a descifrar los acuerdos de Basilea y su relación al sistema financiero dominicano. Usted tiene que quedarse atento, usted tiene que tener lápiz y papel, porque aquí todos vamos a aprender. Para finalizar, usted nos conoce. Si no traemos una frase a recordar, si no ponemos esa cherry en el pastel, Sumas no cierra, porque es que queremos compartir frases que queden en su corazón para que usted pueda meditar con reflexiones interesantes, para que usted pueda, al igual que nosotros, seguir creciendo en aprendizaje en el área de finanzas. Para mí es un placer abrir la semana, abrir esta noche el programa de Sumas. Así es que, por favor, Tome su bebida preferida, si va en el vehículo, sube el volumen, no le haga caso al tránsito, usted vaya tranquilo, que tenemos un programa, mire, para que usted se chupe los dedos. Así es que, sintonizados, porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Y con esa energía, pues iniciamos los factores de la semana, por supuesto con Wall Street, que abrió la semana con ganancias sólidas, impulsado por el repunte de las acciones tecnológicas y por el optimismo de los inversores ante los nuevos datos económicos. Los principales índices, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, registraron alzas notables en la jornada de hoy, marcando un inicio de mes positivo para los mercados estadounidenses. El S&P 500 avanzó un 1,2%, mientras que el Nasdaq, dominado por las grandes tecnologías, subió un 1,5%. Este desempeño se vio impulsado por empresas como Nvidia, Microsoft y Apple, que lideraron las subidas en medio de una nueva ola de entusiasmo por la inteligencia artificial y las inversiones en infraestructura digital. Los analistas señalan que los mercados están reaccionando a un panorama más estable en materia de inflación y a las expectativas de que la Reserva Federal, la Fed, mantenga su hoja de ruta de recortes graduales de tasas. Los datos recientes de empleo y gastos del consumidor muestran una economía que se enfría con moderación, lo que da margen para un enfoque más flexible en política monetaria. El ánimo también se vio fortalecido por la estabilidad en los precios del petróleo, que se mantienen contenidos tras semanas de volatilidad. Esto reduce la presión inflacionaria y mejora el escenario para los sectores más sensibles al consumo. En el plano corporativo, las tecnologías siguen siendo el motor de crecimiento. Las inversiones en semiconductores y computación en la nube impulsaron las valoraciones, mientras que el mercado de bonos mostró calma, con los rendimientos a 10 años estabilizándose cerca del 4,1%. Además, los inversores se mantienen atentos a los resultados empresariales del trimestre, que se espera muestre un repunte moderado en los beneficios, especialmente en los sectores de energía y manufactura. Algunos estrategas ven señales de una rotación hacia activos más defensivos, mientras el mercado busca un equilibrio ante crecimiento y estabilidad. En resumen, Wall Street inició la semana con paso firme y con un sentimiento de optimismo controlado. La atención ahora se centra en los próximos datos económicos y en los movimientos de la Fed.
Bueno, y vamos a hablar de Francia, que se encamina a alcanzar sus mayores inventarios de trigo en 2 décadas, ya que el colapso de la demanda de Argelia y China reduce las opciones de exportación, a pesar de que los comerciantes se benefician de la lentitud de los envíos rusos para acaparar las ventas a Egipto y Asia. Y esto es lo que informan los analistas. La falta de exportaciones francesas a Argelia y China en el último año, debido a las tensiones diplomáticas por Argel y al recorte de las importaciones globales por parte de Pekín, significa que el mayor productor de trigo de la Unión Europea se enfrenta ahora a un excedente de 4 millones de toneladas métricas anuales. Esta diferencia de demanda y el exceso de oferta mundial han empujado los precios del trigo hacia mínimos de 5 años, presionando a los agricultores franceses ya sometidos a la presión de rivales más baratos de Europa del Este. Cito lo siguiente que dice el análisis de Argus, abro comillas. El gran problema es que Argelia no tiene sustitutos. La temporada pasada, el impacto de la reducción de la demanda fue menos visible después de que una mala cosecha se tradujo en las exportaciones francesas de trigo blando a países no comunitarios más bajas de este siglo, con 3,5 millones de toneladas. En el año 2025-2026, las exportaciones deberían repuntar hacia los 7 a 8 millones de toneladas pero no lo suficiente para absorber el excedente de una cosecha mejor, lo que llevaría las exigencias a un máximo de 21 años de entre 3,5 millones a 4 millones de toneladas, y esto es lo que nos dejan saber los analistas. Desde el inicio de la nueva campaña, el 1 de julio, el trigo francés a precios competitivos ha registrado ventas prometedoras, mientras que Rusia, principal exportador, ha tenido que hacer frente a un mal comienzo de cosecha. Los exportadores vendieron unas 200.000 toneladas de trigo francés en agosto y las fuentes informaron de más ventas desde entonces. Los puertos franceses también enviaron cargamentos a Bangladesh y a Tailandia.
Y hablamos ahora de Venezuela, que ha comenzado a comprar grandes volúmenes de nafta a Rusia, en reemplazo a los suministros que anteriormente obtenía de Estados Unidos. Esta nueva alianza energética forma parte de una estrategia del gobierno venezolano para sostener su industria petrolera, afectada por años de sanciones internacionales y limitaciones en el acceso a insumos clave. La nafta es un diluyente esencial para procesar el crudo pesado de la faja del Orinoco, una de las mayores reservas petroleras del mundo. Hasta hace unos años, Venezuela importaba este producto principalmente desde refinerías estadounidenses, pero las sanciones de Washington llevaron a buscar alternativas en aliados como Rusia e Irán. El informe detalla que los envíos rusos de nafta hacia Venezuela han aumentado significativamente en los últimos meses, aprovechando la infraestructura marítima establecida por compañías vinculadas al sector energético ruso. Estos acuerdos también permiten a ambos países a sortear restricciones financieras y mantener la cooperación estratégica que ambos gobiernos han consolidado durante la última década. No obstante, el acuerdo también plantea desafíos operativos. El transporte desde puertos rusos hasta terminales venezolanas implican costos logísticos más altos y mayores tiempos de entrega. Aún así, se considera que el beneficio estratégico de mantener el flujo de diluyentes supera las dificultades técnicas y financieras del proceso. Además, la cooperación energética entre Caracas y Moscú incluye intercambios tecnológicos y acuerdos de asistencia en exploración y refinación, lo que podría mejorar la eficiencia de las plantas venezolanas a mediano plazo. A nivel interno, la medida busca asegurar el funcionamiento de las refinerías y aumentar la producción de crudo exportable, esto un elemento clave para las finanzas del Estado venezolano. La compra de nafta a Rusia marca un nuevo capítulo en la estrategia energética venezolana. Aunque responde a necesidades operativas inmediatas, también refleja un realineamiento geopolítico que podría redefinir el papel de Venezuela en el mapa energético mundial.
Bueno, y ahora vamos de vuelta a la República Dominicana y para el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, MIREX, su visión sobre la relación que busca tener con la República Popular China es precisa. Es apostar por el fortalecimiento bilateral de las relaciones económicas para producir un impacto positivo en ambas sociedades. Tras más de 8 años de intercambio diplomático entre estos países, el gobierno dominicano afirma estar convencido de que logrando un mayor acercamiento económico con el país asiático podrá alcanzar un desarrollo compartido. Así lo aseguró ayer el director de Cooperación Internacional del MIREX, Carlos Hernández, mientras representaba al Poder Ejecutivo en la Exposición Comercial de la República Popular China, una actividad realizada en la capital dominicana para conectar a diversos empresarios de estas naciones. Precisamente, Hernández destacó que el evento en el cual participan alrededor de 40 empresas chinas pertenecientes a distintos sectores laborales es una muestra del robustecimiento de las alianzas empresariales establecidas en el país asiático. Cito lo siguiente, abro comillas, tengo la certeza de que los frutos de este importante evento darán origen a proyectos transformadores y sostenibles capaces de generar un impacto positivo en el bienestar de nuestra sociedad y de consolidar aún más los vínculos bilaterales entre nuestras naciones. Según las cifras compartidas por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, entidad encargada de promover el desarrollo financiero nacional, la República Dominicana logró vender a China 207.7 millones de dólares durante el periodo enero-agosto del año 2025. Y dice el subdirector de la institución, Vladimir Pimentel, lo siguiente, abro comillas, este dinamismo refleja no solo la competitividad de la oferta nacional, sino también la importancia de China como socio comercial clave para seguir impulsando lo necesario, diversificación comercial, como define nuestro Plan Nacional de Fomento de Exportaciones 2020-2030.
Y pasamos a noticias pues nacionales. Continuando, la firma de inversión BlackRock, que se encuentra en negociaciones para adquirir la compañía eléctrica ICE Corporation en un acuerdo valorado en 38 mil millones de dólares. Ese posible acuerdo también tendría impacto en la región, ya que ICE es una empresa con fuerte presencia en mercados emergentes, incluyendo a República Dominicana, donde participa en generación eléctrica y proyectos de transición energética. Un cambio de control podría implicar nuevas inversiones o expansiones en el país. Por igual, esta transacción subraya la creciente competencia entre fondos internacionales por activos energéticos estratégicos. En un contexto de transformación hacia la energía más limpia, los grandes inversionistas están apostando por empresas con capacidad de adaptación y un historial comprobado de innovación. Esta negociación entre BlackRock y ICE refleja el creciente interés del capital internacional por el sector energético sostenible. Y damos paso, pues, entonces a una nota. Cuéntame,
Así es,
Bete.
sí, vamos a finalizar los factores y es que vamos a hablar de una nota de prensa de nuestros amigos del Banco Popular. Y es que en el marco del Foro Caribe Naranja 2025, el Banco Popular Dominicano informó que desde el 2021 a la fecha ha canalizado unos 20 mil millones de pesos en financiamiento dirigidos a empresas culturales y creativas de la llamada economía naranja, destinando casi la mitad a pymes y emprendedores. A esta cifra hay que sumar los propios esfuerzos del Banco Popular que realiza para impulsar la economía naranja a través de otros mecanismos directos. En ese sentido, durante el mismo periodo de tiempo, la entidad bancaria dispuso inversiones por patrocinios culturales y publicaciones institucionales por un monto de 550 millones de pesos. Además, en estos casi 5 años, sumó cerca de 3.200 millones de pesos a su fondo de apoyo a la industria cinematográfica, cine. Unido a esto, el Popular contabilizó más de 500 millones de pesos, producciones y colaboraciones publicitarias, así como en desarrollo de software propio, apoyándose en su red empresas proveedoras. Adicionalmente, el banco informó sobre una inversión superior a los 5 millones de dólares o más de 305 mil millones de pesos para el desarrollo y puesta de marca del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, un ejemplo de preservación del patrimonio nacional y la difusión de las raíces y la cultura dominicana. Su apertura se produjo en noviembre del 2024 con motivo del 60 aniversario del Popular, convirtiéndose en un legado cultural de primer orden ubicado en una emblemática edición del siglo XVI, considerada una de las primeras casas del Nuevo Mundo y el corazón emblemático y estratégico de la ciudad colonial de Santo Domingo.
Esos han sido nuestros factores por el día de hoy. Ustedes no se muevan, que vamos con unos breves mensajes de quienes hacen Sumas posible.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como dijimos en la agenda de hoy, estamos en Conversando a Fondo y vamos a cambiar de escenario totalmente. Ya lo anunciamos los eventos que tenemos y hemos dado cercanía, o sea, especial atención a este evento de finanzas y de economía de la República Dominicana, el Financial Summit 2025, que se va a celebrar el jueves 16 de octubre aquí en Santo Domingo. Señores, este encuentro va a reunir a más de 15 expertos nacionales e internacionales y quienes van a estar abordando temas claves como el panorama macroeconómico, la planificación empresarial, la automatización y gestión de finanzas, el rol del CFO, miren, muchos temas. Y principalmente, o precisamente, quiero decirles a ustedes que tenemos hoy a uno de esos expositores para nosotros. Es un placer tener aquí a Eliel Jiménez, quien será también moderador del panel y va a hablarnos de un tema que yo sé que a muchos nos encanta, es el liderazgo y la adopción del rol de CEO. Eliel, un gusto, un placer, un honor tenerte con nosotros aquí en Conversando a Fondo. Bienvenido, ¿cómo estás?
Todo bien, muchísimas gracias por la invitación, Liet y Beth, aquí al programa para que conversemos un poco del rol del CFO dentro de las organizaciones.
Sí, pero antes, Eliel, quiero que sepas que a nosotros nos interesa conocerte, a la audiencia también. ¿Quién eres? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional y qué te ha llevado a participar en esta edición del Financial Summit RD? Cuéntanos.
un poco de mí, con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Digamos, una parte en la gestión de riesgo, específicamente, principalmente riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operativo, y luego una parte en fintech, ahí duré unos 8 años, en billeteras electrónicas y digital lending, y ya en el último tramo, de vuelta a la banca como CFO de Asociación Popular Ahorros y Préstamos.
Ok, pero tu tema viene siendo el liderazgo, gestión, va a ser desarrollo empresarial. ¿Cómo se conectan estas áreas en la participación que vas a traernos en el Financial Summit?
Tiene mucha relación, digamos, porque junto a la figura del CEO, entiendo que el CFO es un componente importante dentro de las organizaciones. Digamos, el CFO está llamado mucho a asegurar que los recursos financieros se utilicen de manera adecuada para el propósito que tenga la compañía en ese sentido. Entonces, es un rol vital que, sin duda alguna, en los últimos, sobre todo yo diría 15 años, ha tomado muchísimo más relevancia. Y a partir de COVID, desde mi perspectiva, se ha elevado mucho más. Sobre todo, tanto la demanda de la posición dentro de la empresa como de la persona que ocupa la posición, que digamos son dos aristas importantes dentro del rol.
Entiendo. Quiero saber algo, y no sé si cabe la pregunta. CFO, háblanos un poquito de esto, porque hemos escuchado a través de redes el CEO y muchas siglas. Dime, deletréame estas siglas, CFO, por favor.
El Chief Financial Officer. Y digamos, estas siglas, dentro de mi perspectiva, componen varios elementos. Uno, el encargado de tener el control sobre los estados financieros, o sea que tiene un rol de control. Luego, dependiendo de la organización, el rol tiene ya una posición mucho más estratégica y está llamada junto con el CEO a formular prácticamente de forma, digamos, en conjunto la estrategia y la sostenibilidad de mediano y largo plazo de la organización. Entonces, digamos, el CFO, como a mí me gusta decirlo, el CEO lleva el timón del carro y el CFO es como las luces altas y bajas y todo ese sistema de seguridad que le avisa al chofer del vehículo que viene delante, que viene cerca, si hay algo en peligro, si tiene que frenar un poco, si hay que acelerar. Entonces, tal vez esa analogía explica un poco las diferencias en los roles.
Me encanta, me encantó. No sé, Aliet, pero no voy a dejar a Aliet hablar mucho hoy porque tengo muchas preguntas. Mira, este es importante. Para quienes nos escuchan y tal vez también han ido escuchando a través de las redes sobre este evento, tal vez no saben exactamente de qué se trata. Aquí en Sumas, quiero que sepas, Eliel, todas las semanas desde que salió este lanzamiento del Financial Summit RD, nosotros hemos estado haciendo saber a la República Dominicana de que tenemos que estar ahí. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de este evento?
El objetivo principal del evento, digamos, es poder brindar una perspectiva de diferentes profesionales en qué dirección, tanto la parte económica como financiera, empresarial, debe de ir o pudiera ir, porque, digamos, vivimos un momento de bastante cambios, lo cual requiere siempre tener un buen contacto, no solamente en mi organización, sino en el ecosistema que ocurre. Entonces, digamos, este evento te brinda esa oportunidad de ver diferentes perspectivas y obviamente también hacer un poco de networking con los participantes, los invitados, que también es un elemento importante, intercambiar ideas. Entonces, digamos, es un evento que aglutina todo eso.
Veo que van a haber más de 15 expertos que van a abordar temas como lo que es el panorama macroeconómico. También se va a hablar de planificación empresarial, la automatización y la sostenibilidad. Desde tu perspectiva, quiero que me digas, ¿qué valor aporta este evento al ecosistema financiero y empresarial de nuestro país?
Como te decía, yo creo que tener una plataforma donde conversar, un evento donde ver diferentes perspectivas, creo que uno de, digamos, de los retos que tenemos es que a veces nos aislamos en nuestra empresa, en nuestro negocio o en nuestra industria. Y definitivamente vivimos en un mundo mucho más interconectado, donde las decisiones probablemente de una industria diferente pudieran estar afectando a la mía. Creo que algo importante en estos tiempos es también poder escuchar perspectivas diferentes, puntos de vista diferentes que puedan ayudarme a mí o al participante y a las empresas que están participando a poder tener esa perspectiva muchísimo más amplia. Entonces, viendo la analogía del auto, es como poder la luz alta en un
Exacto.
momento de donde hay poca luz en el exterior, digamos.
Así es. Me quiero ir un poquito más a el liderazgo. Quiero irme más a tu participación específica. Vas a moderar el panel sobre el liderazgo y la adaptación, el rol del CFO o del CEO. No estoy
CFO.
exacto. Cuéntanos un poco qué se busca destacar o qué vamos a reflexionar en este espacio. Si nos puedes dar esa chiva, por favor. No,
Sí,
un poquito, un poquito.
está estructurado para que podamos ver tres verticales del CFO. Una primera es, digamos, cómo debe de ir evolucionando ese rol, el rol dentro de la organización. Y dar un panorama de tres expertos, Juan, Melvin y Frank, que vienen de tres industrias totalmente diferentes, lo cual lo hace muy enriquecedor. Digamos, Juan viene del sector automotriz, Melvin del sector financiero y Frank viene del sector alimentos. Entonces, en la primera vertical veremos esa parte de cómo evoluciona el rol. En la segunda, que me parece importante y no siempre se trata, esa parte humana del CFO, porque está el rol per se dentro de la organización y luego está la persona que ocupa el rol. Entonces, en esa segunda vertical estaremos hablando qué cualidades entienden los panelistas debemos tener para el rol. Y ya en una tercera parte estaremos conversando un poco de retos puntuales que cada uno de ellos está viviendo dentro de sus empresas de cara a los niveles de volatilidad e incertidumbre que hay hoy en día. Entonces, digamos, trataremos de exprimir en ese tiempo que tenemos esos tres excelentes participantes que tenemos de empresas muy importantes de República Dominicana.
Una cosa, Eliel, y es que el liderazgo actualmente ha cambiado mucho. Yo creo que en este contexto donde tenemos esta transformación digital, donde todo viene siendo como ya más automatizado, estos nuevos modelos de negocio, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los mayores retos que se enfrenta el día de hoy los CFO y los CEOs para poder adaptarse a estos cambios que estamos planteando acá?
Mira, lo voy a dividir en la persona que ocupa el puesto y en el puesto. Yo déjame comenzar por la persona, porque todo comienza desde la persona realmente. Entonces, yo creo que el primer reto que tiene la persona que ocupa el puesto es que debe desarrollar mucha templanza y resiliencia. Entonces, post-COVID, el mundo se está reordenando. Y obviamente, cuando el mundo se está reordenando, muchas de las reglas de juego que nosotros entendíamos pre-COVID ya no son válidas. O sea que probablemente mucho de aquello que aprendimos de cómo opera el mundo, cómo debería operar el mundo, que siempre es un paradigma. Cuando decimos debería de ser de tal forma, entonces es un paradigma. Entonces cuando eso se está rompiendo, entonces requiere mucha templanza, yo le llamo sobre todo. O sea, no sobreactuar, no sobre reaccionar. Sí ser, digamos, el CFO tiene que ser como un termostato, no un termómetro. ¿Cuál es la diferencia? Un termómetro indica la temperatura que hay, un termostato regula la temperatura, entonces el CFO tiene que operar más desde un termostato, entonces eso digamos es un elemento importante que tiene que tener la posición, sumado a mucha curiosidad y una mente bastante, digamos, abierta para poder asimilar el cambio y más que asimilar el cambio, adaptarlo a nuestro negocio. No hacemos nada con solamente entender, si no hacemos que ese entendimiento se convierta en valor para la organización donde operamos. Entonces, a nivel de la persona, a nivel de la posición, digamos, obviamente la posición la ocupa un ser humano, pero a nivel de la posición, tiene que, igual, muy abierto a expandir su perspectiva de la posición, digamos, cuando viene un momento de cambio, a diferencia de lo que alguna gente pudiera pensar. Yo soy de lo que creo que lo que hay que abrir la flexibilidad. Entonces, cambio y rigidez no son cosas que van de la mano. O sea, a medida que hay cambio y hay rigidez, el cambio todavía es muchísimo más tortuoso. Entonces, la posición tiene que, digamos, dentro de su rol, abrirse a posibilidades. Entender, y digamos, yo creo que este es un rol fundamental del CFO, y algo que siempre digo: el CFO es como una banda de jazz, es como opera una banda de jazz. Hay un ritmo armonioso dentro de la organización que debe de sonar bien. Entonces, el CFO debe de poder ser como esa banda de jazz. O sea que si la organización en donde estamos está girando en una dirección, el CFO debe de colaborar a girar en esa dirección y la posición debe trabajar muy de cerca con el CEO, sobre todo más que nunca, deben de verse coherencia, unidad, porque el cambio suele traer en las organizaciones bastante, yo diría que miedo, que no sabemos lo que viene, estamos acostumbrados a algo. Entonces, si encima de todo el cambio que hay no se ve alineación y un rol de liderazgo fuerte, entonces yo te diría que del lado de la posición, esos son elementos claves que debe adoptar el CFO y saber que es una posición de la línea de batalla, No es una posición de
Bien.
estar atrás, es una posición de estar adelante, digamos, en la
Es
línea
liderazgo,
de
es liderazgo.
liderazgo.
Liderazgo es hacer, hacer, hacer y hacer y mostrar el ejemplo para el que viene detrás.
Así
Yo me
lo veo,
quisiera
Lisbeth.
quedar hablando con usted, mire que le digo la noche entera, pero antes de que se nos vaya, quiero varias cositas. Primero, si alguien no se ha inscrito, ¿cómo debe hacer? ¿Cuáles son los pasos? Dígame ahí rapidito antes de irse. ¿Cómo lo
La
hace?
forma más sencilla, desde mi perspectiva, vaya a la cuenta de Instagram del evento, la cual se está compartiendo en la cuenta del programa. Y ahí estarán los datos. Lo puede hacer vía online, puede enviar un correo, puede hacerlo a través del WhatsApp. O sea que esos son los mecanismos que hay para inscribirse al evento.
Así es, señores. Miren algo, nos queremos quedar la noche entera con Eliel, pero Eliel, te agradecemos tu presencia. Esta entrevista ha sido genial y sé que ha sido un muy buen abre boca para aquellos que desean acompañarnos en el Financial Summit RD 2025. Les voy a recordar que, por favor, si usted desea inscribirse, como dice Eliel, puede ir a @sumasmasrd, pero también pase a visitar el sitio web financialsummitrd.com o sígalo en las redes sociales para que puedan asistir al evento. Recuerde, este jueves 16 de octubre en Santo Domingo, con la participación de más de 15 expertos nacionales e internacionales, vamos a tener un evento que nos va a poner, diría yo, actualizar, ¿verdad que sí, Eliel?
Es
En
así.
todo lo que tiene que ver con finanzas. Usted tiene que estar ahí. Nosotros en Sumas, claro que estaremos por ahí visitando. Y nada, Eliel, qué honor tenerte aquí. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
El honor es mío, Ivette. Gracias a ustedes por la invitación.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes. Puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Iniciamos entonces la estadística de hoy. Hablaremos de que entre enero y septiembre de 2025, las remesas. ¿Cuánto alcanzaron las remesas en este periodo? Y la cifra es de 8.912 millones de dólares. Esto aumentando con 914.1 millones de dólares, un 11.4%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Particularmente, en septiembre se recibió un incremento de 11.9% respecto a septiembre del 2024. Esto, según informa el Banco Central de la República Dominicana. El Banco Central explica que el desempeño económico de Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80.5% de los flujos formales de septiembre, esto representando algunos 730 millones de dólares. Asimismo, la Reserva Federal de Chicago estimó que el desempleo general del país norteamericano se ubicó en un 4.3% en septiembre, un ligero aumento respecto al nivel del 4.2% del pasado agosto, pero cerca de los niveles de pleno de empleo. El índice de gestores de compras no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento registró un valor de 50.0 en septiembre, por debajo del 51.7 observado en agosto. No obstante, indica que sigue habiendo dinamismo en el sector servicios, en el cual se emplea gran parte de la diáspora dominicana. Entre enero y septiembre, las remesas alcanzaron una cifra impresionante, 8.912 millones de dólares, y ya entonces con un aumento de un 11.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Descifrando el mercado, llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Y lunes, Descifrando el Mercado, tenemos el placer de conversar con Víctor Reyes, que siempre está aquí para ayudarnos a entender estos temas financieros, a desmenuzar algunos tecnicismos. Y la verdad que es un gusto compartir y dar inicio esta semana contigo una vez más, Víctor. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Liet. Un placer estar acá nuevamente. Y bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy.
Sí, mira, te traigo un tema, la verdad, que viene siendo como un poco técnico, básico. Y es que vamos a hablar de los acuerdos de Basilea, que son esas normas internacionales que algunos conocen. Pero vamos a hacer un twist como 101, como una guía básica. Y bueno, quisiera iniciar preguntándote, ¿qué son los acuerdos de Basilea y, bueno, por qué fueron creados?
Sí, claro, mira, básicamente este es un tema muy, muy importante porque gran parte de la regulación bancaria de todo el mundo se cimenta sobre, obviamente, sobre unos pilares, y estos pilares fueron establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Básicamente en los años 70 aproximadamente. Fue creado por los principales bancos centrales de ese entonces, del G10, y básicamente lo que busca las normas de Basilea son crear unos principios o estándares que lo que buscan es sentar esos principios estándares para la supervisión bancaria. Entonces, esto es muy, muy importante porque a nivel prudencial, las normas prudenciales de Basilea sirven de guía para que los diferentes reguladores financieros, en el caso de República Dominicana, la Superintendencia de Banco, pueda establecer esos lineamientos y pueda, lineamientos para gestionar, para que las entidades, para regular lo concerniente a los diferentes riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos financieros principalmente? El riesgo de crédito, que es muy importante para la banca, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado, el riesgo operacional, ¿no? Toda la parte de solvencia, todos esos lineamientos van enfocados. Entonces, hay tres pilares, ¿no? Fundamentales que Basilea, vamos a decir así, acoge, y a través de los años, ¿no? Ya estamos hablando de casi 5 décadas desde que han ido evolucionando. Y esos tres pilares, Liet, son los requerimientos mínimos de capital, la revisión no supervisora y la disciplina de mercado. Y bueno, y ahí se acogen todos esos riesgos que ya mencionamos. Eso engloba todos esos riesgos que ya mencionamos.
Ok, genial. Y una cosa, Víctor. Sí sé que hay ya tres modificaciones de los acuerdos de Basilea. El último fue ya hace como 15 años, aquí tengo. ¿Y a qué surgen estas modificaciones que se hacen? ¿Suelen ser por situaciones o son más que todo para actualizar esas normas?
Sí, mira, básicamente las crisis, cuando hay eventos o crisis internacionales o eventos importantes en economías de las economías grandes, pues obviamente estas normas acogen o se modifican para atender esa necesidad que hay en el ámbito prudencial o regulatorio. Muchas de las últimas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, el 2008, la crisis financiera del 2008 trajo, obviamente, tanto en los Estados Unidos, a nivel interno, pero también a nivel de Basilea, algunas modificaciones. Entonces, es algo que es continuo, ¿no? Las normas no están, es decir, es algo que va evolucionando y que va en función del desarrollo del propio sector financiero y de los eventos que se van suscitando en los mercados financieros, ¿no?
Claro. Y una cosa, ya en el sistema financiero aquí en el país, las entidades que están, bueno, al que tienen que velar porque se cumplan esos acuerdos. ¿Vendría siendo únicamente la superintendencia de bancos o el Banco Central juega un rol más relevante o igual?
Sí, mira, la superintendencia de banco, obviamente, como te mencioné, y el Banco Central son básicamente, son los que alinean el marco prudencial local con los principios de Basilea. Es decir, el marco prudencial local lo definen la superintendencia de bancos y el Banco Central, y ellos han acogido o han alineado mucho de ese marco prudencial local a los principios de Basilea. Hay ejemplos, ¿no? Donde se han, por ejemplo, recientemente, ¿no? Cuando digo recientemente, hace ya un tiempo, en la parte de gestión de integral de riesgos, todo el tema de la adecuación de capital, todo el tema de ICAP, todo el tema de estrés financiero, se ha alineado a esos principios de Basilea. Y también la superintendencia. Parte de su rol es actualizar mucha de la normativa cuando así lo requiere, y en la actualización de esas normativas siempre se revisan el marco prudencial o esos principios de Basilea para ir en consonancia e ir haciendo los ajustes de lugar. Sin embargo, Liet, hay que entender que muchas veces estos principios de Basilea tienen que realizarse ajustes, porque muchas veces pensando en economías de cierto desarrollo, en sectores bancarios de cierto desarrollo, con ciertas características. Entonces, pues hay que aplatanar muchos de esos principios muchas veces para adecuarlos al mercado local. Y ese es el trabajo que, ese es el rol a nivel de supervisión que realizan la superintendencia y el Banco Central. Es parte de ese rol.
Ok, perfecto. Y una cosa, por ejemplo, Víctor, sé que, por ejemplo, en el mercado de valores, pues las normas, por así decirlo, como el igual, vienen siendo los IOSCO. Sin embargo, yo creo que cuando hablamos de los acuerdos de Basilea y del IOSCO, es como las dos caras de la misma moneda, por así decirlo, de manera llana. Y, por ejemplo, eso influiría, o sea, me imagino que ese respaldo que tiene el sistema financiero bancario, pues entonces genera confianza para que las personas y entonces las empresas puedan velar por una solidez como país. Bien, o sea.
Claro, esto es muy importante, eso que tú acabas de decir, Liet, porque al final del día, que la República Dominicana, que la regulación de la República Dominicana se acoja a estos estándares de Basilea, ¿no? A estos principios de Basilea, ayuda mucho, porque Basilea, de alguna manera decirlo, pone una pauta. Y entonces el país acoge esas pautas en la medida que ve el desarrollo del sistema y las particularidades del sistema. Entonces, eso a su vez mejora todo lo que es la supervisión, el proceso de supervisión de la banca en este caso, y inspira confianza a los usuarios del sistema porque están viendo que el sistema se fortalece. Y esto, como te digo, es un proceso continuo, es un proceso que no para, porque Basilea es un órgano vivo, no es como que alguien emitió esto hace 50 años y se quedó muerto. Esto es algo, Basilea es un organismo que revisa, que hace modificaciones a sus mismos principios y obviamente las economías, los países, pues toman esos principios como guía y lo adecúan a su regulación, ¿no?
Totalmente. Yo creo que la conexión que pudiéramos ver con el mercado de valores, que es lo que más venimos hablando aquí en sumas, es que cuando un sistema financiero está bien regulado en el país, pues entonces eso habla del país y cómo atrae estos posibles inversionistas internacionales, locales. O sea, que qué relevante es como repasar estas normas, así tú dices, este órgano que se mantiene vivo, porque a veces lo vemos en cosas como de historia y tipo, ok, fue hace mucho tiempo. Pero la verdad es que esto sigue bien presente en la economía, sobre todo en la dominicana, que ya me explicaste las entidades y todas las relaciones que tienen entre ellas.
Sí, es así, es así. Y como bien sabemos, lo hemos hablado en el programa muchas veces, el sistema financiero es vital, tener un sistema financiero bueno o fuerte para el crecimiento y el desarrollo sostenible del país, porque los recursos en una economía se canalizan, gran parte de los recursos para la inversión, el ahorro y la inversión se canalizan a través del sistema financiero. Entonces, Esto es algo que es sumamente importante para el desarrollo de nuestro país y de todas de todos los países en general, ¿no?
Exactamente. Y yo creo que también es importante recordar que entonces no es solo como que los acuerdos de Basilea, pues sí son una forma de proteger a los bancos, pero esto se traduce también a la protección de nosotros, los ahorrantes, de la economía. O sea, siento que es un tema muy relevante el tema de los acuerdos, cómo estas normas técnicas pues se aplican tanto a todos los países del mundo, a la economía, pero podemos hasta individualizarlo a cada uno de nosotros que formamos parte. O sea que de verdad, qué bueno como que repasar este tema contigo, versión 101, para entender cómo funcionan todas estas piezas que sostienen la economía en todos los países, pero sobre todo en el sistema financiero dominicano. Gracias, Víctor.
Buenas noches, Liet. Un placer estar contigo hoy.
Muy buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Envíes el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y llegamos ya al momento de cerrar con broche de oro el programa y por supuesto que no nos vamos sin la frase a recordar. Y la frase de hoy puede ser conocida para algunos por el autor, porque es autor de un libro que yo creo que ya aquí muchos en sumas lo conocemos, Padre Rico, Padre Pobre. Pero Ivette, cuéntame, ¿cuál es la frase y recuérdame el nombre del autor, por favor?
Es que antes de hablar de finanzas, yo creo que, Lie, no sé si te pasó, mi primer encuentro con las finanzas fue con un libro de Robert Kiyosaki. Para mí que vengo del mundo que no es financiero, ¿verdad? Que psicóloga clínica, qué belleza, no tiene nada que ver. Así es que mi primer encuentro me encuentro con Robert Kiyosaki, quien es el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Y de este libro es que seleccioné una frase para ustedes y sé que les va a encantar. ¿Qué te parece, Liet, si la digo y la compartimos?
Claro, por supuesto, cuéntame.
Dice: no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas, cuánto esfuerzo realizas para ti y durante cuántas generaciones lo conservas.
Señores, yo creo que empezar la semana con esta frase es una invitación a mirar el dinero pues desde otra perspectiva, porque muchas veces medimos el éxito financiero pues por cuánto ganamos, cuánto en realidad, o sea, cuánto tenemos, pero en realidad el secreto está en cuánto logramos mantener. ¿Cuántas veces no hemos hablado de que puedes tener el sueldo de tus sueños, pero si no lo manejas, realmente no estás en el camino correcto? Hay personas que ganan mucho, pero que viven al límite, sin ahorros, sin planes, sin horizonte. Y hay otras que, con ingresos modestos, pues logran estabilidad. Todo esto porque entienden algo clave, y es que no se trata de cuánto entra, sino de cuánto se queda. Entonces, Kiyosaki nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide solo en el dinero, sino también en hábitos, en cómo administras, en cómo haces que tu dinero trabaje para ti, en cómo construyes algo que perdure más allá de tu generación.
Y que para mí eso es lo importante, Liet. Algo que, primero, crear una estructura que trabaje para ti, porque para mí entiendo que es, para mí, esta es mi opinión personal, esto es lo que la riqueza es. Tú pones un esfuerzo determinado por determinado tiempo y tener el privilegio de que tu dinero siga trabajando para ti, que siga trabajando para los tuyos, luego de que ya no estés, es una bendición. Invitación que te hago, amigo, amiga que nos escuchas, es Si bien es cierto, el ingreso lineal es importante, ya te estás preocupando por ir creando ese ingreso residual, ese ingreso que viene sin que tú necesariamente te estés esforzando. Ya abriste tu fondo de inversión, ya estás poniendo a tu favor actuar el efecto compuesto, ya estás creando una plataforma que trabaje mientras duermes. Lier, tú no me vas a creer, pero esas son preguntas que yo me hago todos los días. Para mí, pensar en planificar el futuro y como dirían los Marines, tengo un amigo que es Marines, él dice, prepararte para lo peor, esperando lo mejor, es lo que haces cuando cuidas tus finanzas, cuando conservas lo que ganas, cuando te garantizas que ese esfuerzo que realizas tiene un objetivo claro y que va a perdurar en el tiempo. Para mí es genial. Yo les invito a usted que lea el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y luego continúe con el cuadrante del flujo del dinero, que es ahí donde aprendes la importancia de salir del lado A del cuadrante y ponerte en el lado B del cuadrante, que fue para mí la que me voló la tapa de la cabeza, Lee, te lo
Wow.
confieso.
No, y es que sus libros de verdad dejan como un legado, yo pudiera decir. Y señores, pero más allá del libro y de todo, es que cada peso que tú decides ahorrar o invertir con visión no está trabajando pues solo para ti, sino también para tu futuro, para tu tranquilidad. Y si tú lo haces bien, pues te aseguro que para tus legados también. Así
Así es.
que esta semana, recuerda, ganar dinero es importante, por supuesto, aquí lo sabemos, pero conservarlo y multiplicarlo con sabiduría es lo que marca la diferencia entre tener ingresos y tener libertad, que es importantísimo recordar esa diferencia.
Así es, Liet. Eso fue todo por hoy. Estamos súper felices de iniciar la semana con tanto contenido como lo hicimos hoy. Esperamos su compañía todos los días porque de verdad estamos poniendo el corazón en crear alto contenido de educación financiera para que usted aprenda y viva una vida de libertad. Eso fue todo, Liet, esta noche.
Muy buenas noches a todos. Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.